Abran sus Biblias en Mateo 14, vamos a leer del versículo 22 al 36. Mateo 14, el versículo 22 al 36. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y la barca estaba en el medio del mar, azotado por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Y terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que le tocaron quedaron sanos. Incidentemente, si alguien está enfermo en este lugar, creémosle a Dios, vengan aquí y oremos. Confiemos más en el gran médico que en los médicos del mundo. Él tiene la respuesta para todo. Alabado sea Dios, oramos, oremos. Padre Celestial, venimos esta mañana delante de ti. En tu precioso nombre oramos, Dios. Señor, de acuerdo a tu gracia y misericordia, bendice el mensaje esta mañana. Oro, Dios, que nos ayudes. No somos capaces, como dije y lo confesamos siempre, no somos capaces de hacer nada por nosotros, pero oramos por la unción de tu Espíritu Santo sobre tu palabra esta mañana. Y oro, Dios, que lo haga real a cada uno de nosotros. Habla nuestros corazones de tu palabra. Es un simple mensaje, pero oro, Dios, que tú nos des edificación y ayuda en nuestro caminar. Encomiendo tu palabra y oro, Dios, cúbreme en tu preciosa sangre. Perdona mis pecados, mis fallas, Señor. Ten misericordia de mí y inclino mi rostro delante de ti, dándome cuenta, reconociendo que no soy digno de ninguna forma, pero confío en ti, en tu gracia y en tu misericordia esta mañana, que tú bendecirás a tu pueblo. Por tu nombre, en el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Alabado sea Dios. Tomen asiento. Esta mañana me gustaría hablar del tema vientos contrarios. Vientos contrarios. Algunas veces palabras cortas se quedan como pegadas en tu mente. Cuando estaba leyendo la escritura durante la semana, esa frase se quedó en mí. Vientos contrarios. Los vientos eran contrarios, dice la Biblia. Y notamos aquí, en el versículo 22, empezando, cuando Jesús dijo, dice: enseguida Jesús les hizo a sus discípulos entrar en la barca. Una de las cosas que noto acerca del Señor en su ministerio es, Él nunca perdía tiempo en nada. Él no hacía nada fuera del lugar. Él no hacía cosas sin sentido o perdía el tiempo en general, y muchas veces leemos en la Biblia esa palabra enseguida, directamente o rápidamente, significa que Jesús, cuando él terminaba hacer un ministerio a cierto tipo de gente, él se movía al siguiente trabajo, él nunca se quedaba atrás, él nunca vivía en el pasado, él tenía un trabajo que hacer y se daba cuenta que había una urgencia y no había tiempo, así que él avanzaba rápidamente. Y yo creo que en nuestra vida cristiana es lo mismo con nosotros. Tenemos que entender y darnos cuenta, cada uno de nosotros, que tenemos que avanzar y movernos hacia adelante y rápidamente, y no una forma lenta o demorarnos en asuntos pasados o lentos, sino directamente, enseguida. Cuando Dios pone algo en tu corazón para hacerlo, hágalo rápidamente. No esperes, no pienses al respecto. Quizá lo voy a hacer mañana, o quizá voy a pensarlo, o cuando el Espíritu de Dios habla a tu corazón, hágalo enseguida. Y Jesús siempre hacía esto, y Jesús forzó a sus discípulos a subir al barco, o insistió, y para ir al otro lado, mientras él despedía a la multitud. Ahora el Señor, y luego subió a la montaña después de esto, a orar. Pero habían vientos contrarios, dice la Biblia, y fue Jesús quien les envió a sus discípulos a los vientos. Y muchas veces él nos fuerza a hacer algo. Algunas veces cuando él nos habla no es suficiente, y él algunas veces tiene que forzarnos, exigirnos. Él nos da consejos muchas veces y no lo hacemos. Y quizá él pone presión sobre nosotros y tiene la forma de hacerlo. Y no es fácil muchas veces, pero él encuentra la forma de presionarnos para hacer lo que él nos pidió que hiciéramos. Algunas veces es difícil. Algunas veces con los padres oímos esto con los niños, cuando le dicen a los niños que hagan algo y no lo hacen, particularmente en este tiempo. Entonces, algunas veces son insolentes los niños, pero como cristianos no somos de esa forma. Pero el Señor algunas veces hace eso. Cuando Él nos dice algo, nos habla, no lo hacemos. Y cuando los niños, por ejemplo, hablamos a los niños para que hagan algo y no lo hacen, y algunas veces los padres tienen que levantar su voz o poner presión sobre los niños para que obedezcan y hacer lo que ellos hacen, lo que ellos mandaron. Y algunas veces así es con el Señor. Él tiene que exigirnos, forzarnos a hacer lo que Él quiere que hagamos. Es difícil decir esto, pero es la forma que es Dios nos fuerza. Qué bueno sería que seamos más abiertos al Espíritu de Dios y que tengamos más disposición y respondamos más rápido al Espíritu del Señor. Pero muchas veces el Señor, cuando nos habla, eso queda ahí y no lo hacemos hasta que Él nos presiona a hacerlo. Y muchas veces Él lo hace para avanzar y ponernos donde quiera que estemos. Entonces los discípulos no querían ir sin que el Señor esté con ellos, y dijeron: si tú quieres que vayamos en este bote solo y que avancemos y bajo solos, ellos no querían hacer eso, preguntaban, pero el Señor tuvo que forzarlos, exigirlos a que se vayan. Ustedes dijeron: vayan primero, suban al bote y vayan al otro lado, yo me voy a quedar, voy a despedir a la multitud, porque él tenía un deseo en su corazón de subir a la montaña y orar. Y había una razón para eso, porque cuando Jesús tuvo la noticia de que Juan el Bautista había muerto, y el Señor amaba a Juan el Bautista, porque Juan era su primo, pero además también era el mensajero que introdujo a Cristo al mundo, y lo identificó a él y dijo: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Él fue el que bautizó al Señor en el río Jordán. El Señor Jesús estaba preocupado por Juan, y aún en prisión Juan envió un mensajero al Señor diciendo: si tú eres el Cristo, si tú eres aquel, por favor, de alguna forma muéstranos o díganos. Envió mensajeros y les dijo: digan a Juan esto: los ciegos ven, los sordos oyen, el evangelio es predicado a los pobres, y bendito es aquel que no se ofende de mí. Luego el Señor habló palabras buenas acerca de Juan. El siguiente mensaje, noticia que el Señor tiene de Juan, es que le cortaron la cabeza. Y ahora, eso es algo duro, y en verdad afectó mucho al Señor, y seguro él deseaba inmediatamente, después de oír la noticia, ir a la presencia del Señor y tener un poco de confort, pero siendo el Señor, siendo un hombre que se negaba a él mismo y le importaba más la gente que él mismo, en vez de hacer eso, empezó a predicar a la gente. Y fue un día largo de ministerio a la gente en ese lugar, quizá de enseñar la palabra, su palabra, orando por los enfermos, ministrando sus necesidades, dándoles lo que ellos querían. Porque Jesús no vivió para él mismo, pero él vivió para los otros. Jesucristo no vivió para su propio confort o su beneficio. Él vivió para dar confort a otra persona. Él se entregó al pueblo. Yo creo que es una idea maravillosa, que nos damos cuenta que vida eterna es como el hermano Branham dijo: vida eterna es vivir para otros, no para nosotros mismos. Entonces, nuestra consideración son últimas y las otras de las demás personas son primeras. Eso es el verdadero espíritu del Señor Jesucristo. Entonces, él estaba preocupado y con esa carga, y en verdad él quería subir a la montaña rápidamente a orar. Entonces no quería ir cruzar con los discípulos al otro lado, y les forzó a los discípulos que fueran. Y cuando él envió la multitud, despidió a la multitud, la Biblia dice, él subió al monte a orar lejos, solo. Y cuando llegó la tarde, él estaba ahí solo, dice la Biblia. Y escuchen esto acerca de oración y acerca de la comunión con el Señor. Tú necesitas ser capaz de alejarte a solas con el Señor. Tú tienes que estar a solas con el Señor. Nada de este asunto y excusas que estamos tan ocupados en nuestras vidas y corriendo y haciendo nuestras cosas. Y yo sé que todos tenemos cosas que hacer. Quizá yo no tanto como ustedes. Todos tenemos cosas que nos exigen y cosas que ponen limitaciones en nosotros, pero escuchen esto: tú tienes que saber lo que significa estar a solas en tu propio monte con el Señor. Tú no puedes constantemente estar rodeado con los espíritus de este mundo, del hombre. Es por eso que compañerismo es importante, pero solo necesitamos un poco de eso. Necesitamos más importante compañerismo con el Señor. Algunas veces necesitamos alejarnos de los espíritus de este mundo y entrar en la presencia del Señor Jesucristo. ¿Y qué pasa cuando entramos en su presencia? Él quita todas nuestras malas cosas, limpia nuestras mentes, remueve todas las influencias y los efectos de este mundo y nos da una claridad en nuestro pensamiento y una inspiración en nuestro espíritu, y tenemos un fresco viento del cielo que nos levanta y nos inspira. Necesitamos saber lo que significa estar a solas con Él. Y no me digas que eres cristiano y no lo estás haciendo, porque yo dudo tu relación con Dios si tú no tienes ese deseo de estar a solas con el Señor. La vida no se trata solamente de divertirnos o de agradarnos a nosotros mismos. Es una relación personal con Jesucristo y es un caminar con Él. La Biblia dice, si vivimos en el Espíritu, también caminemos en el Espíritu. Si creemos estas cosas, hagamos estas cosas, dice la Biblia. Es muy importante en esta hora. No nos damos cuenta que tanta oración necesitamos. Decimos, nuestra oración no necesita ahora. Quizá tú te sientes de esa forma, pero yo creo en un banco de oración. Yo creo en un banco de oración. Cada vez que tú oras por algún perdido, va a un banco de oración. Y ese banco de oración se ahorra, consume. Y viene una hora, así como leemos en el libro de Apocalipsis, que el Señor dijo, ahora suelten el incienso, suelten las oraciones y pone un aroma agradable. Así que quizás tú oras de mala forma, pero Dios colecta las palabras, y cuando es soltado desde el trono de Dios es mucho más poderoso de cuando tú oraste. Es mucho más elocuente de lo que tú oraste. Es más persuasivo para Dios de lo que tú oraste. Y desde el trono de Dios viene una acción de Dios que represente quizá 40 años de oración por alguien. Entonces, no pienses que la oración es una pérdida de tiempo. No es pérdida de tiempo. Es importante que tú y yo estemos orando. Y no sé cuántas veces el Espíritu Santo en estas reuniones nos dice que necesitamos estar a solas con el Señor en oración. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo nos dijo esto? Seguro hay algo en nosotros que el Espíritu Santo nos está forzando a hacer estas cosas. No es suficiente que tengamos oraciones juntos. Necesitas orar a solas. Y la oración a solas es lo más importante que tú puedes tener. No se trata de orar públicamente en oración, es como en privado estamos clamando al Señor. Quizá oremos públicamente bien en oración, pero estamos orando bien a solas, estamos haciéndolo con el Señor, solos. Decimos, tengo que estudiar o tengo que cuidar a mi familia, y eso es verdad, pero ninguna de esas cosas jamás te deben quitar tiempo de estar a solas con el Señor. Ninguna de esas cosas. Tenemos que tomar ese tiempo de estar a solas en oración. Y aunque dormimos una hora menos, eso no te va a hacer mucho daño. La oración es muy importante. Eso no estaba en mis notas. No tuve intención de decir eso. Pero es muy importante que hagamos esto. Que tengamos un tiempo a solas con el Señor. Y es maravilloso cuando pensamos de los bancos de oración. Mientras hablamos de estar listo para la venida del Señor, te das cuenta que tus oraciones, quizá de hace 50 años, y Dios recuerda esas oraciones, cuando tú oras y clamas a Dios que estés listo para su segunda venida, eso va a un banco de oración. Cada vez que dices, Señor, prepárame, eso va a un banco de oración. Cada vez que clamas, cada lágrima que haces va en sus memoria. Cada vez que respiramos, decimos el nombre de Jesucristo, va a la memoria de Dios. Tenemos que recordar esas cosas, son importantes, y necesitamos que guardar nuestros tesoros en el cielo y no en la tierra, y tenemos que poner en el banco de oración. Quizá en otros días no nos sintamos bien o justos, pero el Señor puede venir mañana, y esas oraciones son soltadas en la hora de nuestra necesidad. Qué gran visitación vamos a tener del Señor. Eso viene muy pronto. Yo creo que está muy pronto a ocurrir. Entonces él les exigió que se fueran, y él subió al monte a orar. Pero ahora el barco estaba en el medio del mar, azotado por las olas, y los vientos eran contrarios. Ahora, fue Jesús que los envió a los vientos contrarios. Algunas veces pensamos que cuando Jesús nos envía, todo va a ser, el clima va a ser calmado. Buen clima, día soleado, los pájaros cantando, una brisa suave, sin olas, sin corrientes, sin problemas. Pero yo te digo, Jesús envía nuestros barcos a la tormenta. Ahora, Él nunca hizo un barco que Él no envió al océano, a la tormenta. Dios no quiere que tengamos un barco que esté en el puerto todo pintado y hermoso, y la gente venga y admire el bote que está ahí. Me recuerda una historia que una vez un hermano me contó en Nueva Zelanda, muchos años atrás. Él dijo, ellos solían tener ciertas ceremonias como fiestas, y los hombres venían en sus uniformes una vez al año al puerto. Tenían como un gran show y una gran fiesta, ceremonia. Todos estos ricos tenían estos yates y barcos grandes sentados, parados en el puerto. Y un día el hermano me estaba contando una historia. Este capitán vino directamente y tenía bien vestido y con su sombrero de soldado y todo, de marinero, su uniforme blanco, y se veía muy bien, elegantemente vestido. Estaba mostrando, trataba de mostrar que tenía autoridad, y tenía un pequeño bote que lo llevaba hasta el bote grande, donde estaba el yate grande, y estaba tan orgulloso y caminaba y sabía. Y de pronto él quería, y al acercarse al barco, saltó al otro lado del barco, y lo único que se veía fue su gorra flotando en el agua. Eso muestra que este hombre tenía un bote, pero no era un marinero, y no sabía cómo navegar. Y era algo, fue un asunto muy embarazoso para él. Pero estas cosas ocurren. Estoy contento que el Señor tiene sentido del humor. Y muchas veces, cuando tú crees que estás todo bien vestido, y te ves bien, y en verdad crees que eres un creyente, y luego Dios te empuja al otro lado del mar, y te da un chapuzón frío, y te deja saber que eres un don nadie. Y así es la forma que el Señor hace. Cuando piensas que eres alguien, estamos terminados y perdidos. Así que Dios nunca hace un barco que no envía al mar. Si Dios nos llamó por fe, para vivir para Él, parte de la razón que Él nos dio el Espíritu Santo es para que venzamos en las batallas. No para que tengamos gran poder, eso también es, pero no para que seamos un gran hombre y cómo Dios nos usa y nos jactemos y todo eso, sino que cuando vayamos a casa y tengamos problemas, cuando las cosas están mal en la familia, cuando los vientos contrarios soplen, cuando las cosas no parecen que funcionan, es ahí cuando necesitamos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Dios nos equipa para navegar estos problemas. Él los obligó, los forzó a esos vientos forzados. ¿Y cuántas veces nosotros nos encontramos con estos vientos contrarios? Pero el Señor nos dice que vayamos. Nunca debemos temer, porque Él está en algún lado orando por nosotros. Mientras ellos, cuando tú crees que el Señor no sabía lo que estaba pasando, cuando Él estaba, ellos estaban en el mar, Jesús estaba orando por ellos. Y Él nos dijo, vayan adelante. Él distribuyó a la iglesia los dones del reino y puso la administración de todo en sus manos y le dio a cada hombre su trabajo y para hacer, y dijo, el reino de los cielos es como un hombre que fue a un país lejano y cuando retornó toda la gente tiene que dar cuenta por su administración de los bienes de Dios. Pero Él aparentemente les dejó solos, pero nunca estamos solos. Jesucristo estaba en la montaña orando por ellos. Cada día el Señor está intercediendo por nosotros bajo nuestra fe. Cada día su oración sube al cielo y la única razón que permanecemos en esta maligna generación es porque tenemos un intercesor y alguien que mantiene nuestro camino y nos guarda en esta hora. Fuera de eso, sin eso, estamos terminados y perdidos. No podemos hacer nada sin su intercesión. Necesitamos a Él más que nunca en esta hora perversa. Así que la vida no es todo bueno, sino que son vientos contrarios. Es duro y difícil. Algunas veces tenemos una idea y es promovido muchas veces en mucha gente en este mensaje de que tenemos que tener todo perfecto en esta vida. Cuando se trata de la iglesia, tiene que haber una perfecta orden en la iglesia. Cuando se trata de la familia, tiene que ser perfectas familias. En verdad, y yo sé que es duro, y es maravilloso si eso ocurre, pero no es lo que el Señor prometió. Él dijo, no crean que vine a traer paz. Yo vine a traer espada y guerra y división, porque miembros de familia estarán unos contra otros. Ahora, como cristianos, particularmente aquellos que son cristianos en la familia, y tenemos que respetar lo que la palabra de Dios nos dice respecto a nuestro rol. Esposas obedezcan a sus esposos y todo eso. Una cosa que te digo seguro, si Dios te dio un mandamiento para obedecerlo, estés seguro que el diablo va a encontrar muchas razones por la cual tú no guardes ese mandamiento. Si es a la esposa, le va a hacer que el esposo se vea estúpido hacia la esposa. Algunas veces el diablo te dice, él no es inteligente para tomar esa decisión. Y la esposa dice, yo soy la más inteligente, o yo soy la más capacitada para tomar esa decisión. Y mejor dicen, si él lo va a hacer todo mal, mejor lo hago yo, dicen las esposas. Y luego el esposo va a ver las faltas y fallas en su esposa. Él no es digna de hacer eso. Mira la forma como se comporta. No merece que yo la ame. Pero tenemos que mirar todo nuestro propio comportamiento. Preocúpate acerca de lo que la palabra de Dios dice. Si la palabra de Dios dice, esposas, obedezcan a su marido, solo cumpla eso. Si tú haces eso, Dios se va a encargar del resto. Él va a hacer que ese esposo inteligente, suficientemente inteligente para que haga lo que tenga que hacer. Y con respecto a la esposa, tú no mires las culpas de tu esposa, ámala de todos modos y quizá Dios cambie lo que está en su corazón. Yo amo el testimonio del hermano John McFadden. Antes, él cuando se convirtió al principio, su esposa, que tenía un carácter muy fuerte, y tú no puedes hacer nada respecto a tu carácter, así naciste, no puedes cambiar eso, Dios tiene que hacer la obra en cada una de nuestras vidas. La mortificación de la carne y todo eso, la crucifixión de Jesucristo para lidiar con esas debilidades que heredamos de nuestro árbol genealógico, nuestros padres. Entonces, hermano John estaba tratando y quería que su esposa se convierta y sirva al Señor. Y vino a casa un día, una noche, y él había tenido un terrible día. Y su esposa golpeó la puerta y en su cara y se fue del cuarto. Y hermano John dijo: Señor, ¿qué voy a hacer? Mira lo que está ocurriendo. Y el Señor dice que habló con él, le dijo: Lava los platos y limpia toda la casa. Entonces, exactamente lo que hermano John hizo: limpió todo el lugar. Toda la casa estaba limpia. Él se fue a trabajar antes que se levante, creo, al día siguiente. Así creo que fue la historia. Cuando ella se levantó y vio todo esto, ella no dijo nada al respecto, pero eso quedó en su mente. Eso quedó con ella. Y alguna gente se ofende por eso. Pero estábamos hablando con John Noble en Inglaterra. Él nos estaba diciendo que hermano Levi le estaba contando muchos años atrás que hermano Branham fue a visitar a él y a su esposa y estaban cenando juntos en la casa de hermano Levi. Cuando la cena se terminó, hermano Branham dijo: Todos queden sentados allí, yo voy a lavar los platos. Y él fue y lavó los platos y no dejó que nadie dijera lo contrario. Y él terminó de lavar los platos y lo hizo de esa forma. Entonces, ven, tenemos que balancear todo y mirar de una forma, pero esta idea de que algunos se ofenden por esto, porque no cuadra en el orden de la forma que las cosas sean hechas. Y tenemos esta idea y nunca vamos a tener vientos contrarios. Todo va a estar bien en la familia. Nunca vamos a tener negatividad. Todo va a funcionar bien. Los hijos van a estar en orden y en obediencia. Pero ¿saben qué? No funciona de esa forma. Y si lo hace, alaba a Dios por eso, porque es muy raro. Agradezca a Dios que todo está bien con tus hijos. Y si todo está bien en tu matrimonio, agradezca a Dios por eso. Pero asegúrate que ambos estén sirviendo al Señor, porque te aseguro una cosa: si estás sirviendo al Señor, el diablo va a estar encima tuyo. Tiene que haber vientos contrarios y esta idea de perfecto orden, de perfectas familias viviendo en perfectas iglesias y todo el mundo tratando de vivir bajo una intensa presión para cumplir su rol y ser algo que no son, y cuando tienen vientos contrarios y creen que todo está mal, ¿cómo Dios va a estar con nosotros? Pero pues fue Jesús que les envió a estos vientos contrarios. Fue Jesús que sabía que iba a haber olas levantándose. Fue Jesús que los forzó a que vayan. Y fue Jesús que sabía que estaban navegando hacia vientos contrarios, a problemas. Así que nunca debemos temer y nunca debemos tomar eso como señal de que Dios está con nosotros o en contra de nosotros, sino que tenemos que entender que muchas veces el Señor nos envía a vientos contrarios y a veces no entendemos la razón por la cual Él lo hace, pero Él hace eso siempre. Entonces, Jesús vino hacia ellos, pero notamos que Él vino, cuando Él vino, Él esperó hasta la cuarta vigilia, lo cual es la última vigilia de la noche. Entonces, durante toda la noche los dejó ahí navegar, dejó que las olas azotaran contra el barco, perdidos en el mar. Muchas veces el Señor permite. La razón por la cual hace eso es hace que su venida sea mucho más precioso. Él algunas veces permite que estemos en turbulencia por mucho tiempo. Permite que seamos golpeados y azotados por la ola, y parece que nunca va a terminar. Y si alguna vez has sufrido mareos en el mar, cuando estás enfermo en el mar y las olas están azotando el barco, es absolutamente un sentimiento que conozco que sea peor que esos mareos. Tú sientes que estás muriéndote, prefieres morir en vez de tener ese malestar cuando sientes esos mareos. Es lo más horrible que he experimentado. Para aquellos que no sufren, yo solo les digo, para aquellos saben lo que significa los que sufren de eso. Pero imagínate, estaban y sentían mal y estaban mareados, todos eran pescadores, pero seguramente no sufrían de esta enfermedad. Pero algunos de ellos sentían quizá mal y estaban ahí en el medio. Y el Señor no vino en la primera vigilia de 6 a 9, y Él no vino en la segunda vigilia de 9 a 12. Él no vino en la tercera vigilia, lo cual fue de 12 a las 3 de la mañana, pero Él vino en la cuarta vigilia, que fue de 4 a 6. Entonces, que el Señor se demora en aparecer. Dios muchas veces viene tarde, aparentemente. Tú dices: He sufrido esto por mucho tiempo, pero muchas veces Dios llega un poco tarde, aparentemente. Y parece que vamos a desmayar y perecer, pero cuando la respuesta viene, es como un árbol de vida, como dice la Biblia. Tenemos que entender que Dios trabaja de esta forma y nunca tenemos que desanimarnos o permitirnos incredulidad o temor. Dios nos envía estos vientos contrarios y algunas veces no es fácil, pero saben, cualquier fe que no puede ser probada no sirve de nada. Cualquier fe que no puede ser probada es mejor que lo eches a la basura. El verdadero oro tiene que pasar por fuego. Todas las impurezas tienen que ser quemadas. Entonces él vino en la cuarta vigilia. Y me pregunto muchas veces ahora, ¿cuánto tiempo el hombre puede permanecer en esta generación perversa? ¿Cuánto tiempo la condición espiritual están empeorando año tras año en este mundo? Vemos la iglesia destruida y todo corrupto el mundo viviendo en sodomía y todo esto. Escuchen esto, pero Jesús quizá venga tarde, pero él nunca viene demasiado tarde. Él siempre está en tiempo. Él nunca va a permitir que un hijo de Dios se hunda, pero él siempre va a estar ahí a tiempo para levantarnos. En el momento en que lo necesitan, él viene directamente. Él nunca está demasiado tarde. El otro asunto es, él no fue reconocido cuando él vino. Él no fue reconocido. Y muchas veces cuando Dios hace algo no es reconocido hasta la siguiente generación. Es la misma cosa, si Él demora, la gente se va a dar cuenta cuando miran a los hechos de lo que pasó en nuestra generación, las futuras generaciones, que si existe todavía, la gente va a mirar y va a decir, John Wesley, por ejemplo, es un hombre respetado grandemente hoy, a donde sea que vayas. Si mencionas el nombre de John Wesley en cualquier iglesia, él es respetado. Pero si hubieras vivido en los tiempos de Wesley y hubieras sabido lo que Wesley tuvo que pasar, primero, él tuvo que pasar por cada historia. La gente inventaba historias y la gente se asustaba incluso de estar cerca a John Wesley. Tenían miedo de su espíritu que tenía. La gente iba cabalgando en caballos y él se unía y estaban hablando del metodismo y John Wesley y todo eso. Y la gente con miedo hablaba y muchas veces John Wesley no decía quién era y al final decía que era John Wesley. La gente sorprendía porque esperaban que él era un monstruo y tenía todo ese tipo de cosas y se sorprendían que en verdad no era como la gente decía que era, todas las historias que contaban. Pero él fue blasfemado en su día, tenía una mala reputación en su día. La gente no iba a los metodistas porque el poder de Dios estaba en ellos y tenían todo tipo de fenómenos ocurriendo en la iglesia y la gente no entendía cómo la gente se caía como fríos muertos bajo la convicción de Dios y del Espíritu Santo. Todo el tal poder de Dios descendía y daba convicción a la gente y pensaban que eso era fanatismo y locura y tenían miedo de todo eso y pensaban que estaba loco, pero no era así, era Dios. Y luego él tuvo que lidiar con su esposa enviando cartas en todo el país acusándolo a John Wesley de adulterio con cierta mujer. Ahora, alguna vez, ¿saben algo? Si alguien hace eso contigo, tú no puedes hacer nada al respecto. Y eso es lo que la calumnia es algo terrible. Es por eso en la boca de dos o tres testigos que todo sea establecido, dice la Biblia. Que si, y la gente hace esto. Que si alguien tiene algo en su mente y envía una calumnia acerca de ti. ¿Qué ocurriría si envía una carta a todo el mundo diciendo que tú has cometido adulterio y tú tienes testigos y que eso todo ocurrió? ¿Qué pasaría? Y de hecho estábamos hablando con un hermano de Estados Unidos, fue exactamente lo que le pasó. ¿Cómo lo vas a desaprobar eso? Todo el mundo que hablas y dicen, hay testigos y la gente dice que es verdad y todo esto, y en verdad no era cierto. Es algo terrible la calumnia. John Wesley tuvo que luchar con eso, enfrentarse a todo eso, ese tipo de calumnias. Y no vino de su mejor amigo, vino de su esposa. Seguro su esposa debe saber todo esto. Y la gente habla, seguro su esposa tiene que saber. Donde hay humo, siempre hay fuego. Este hombre es un adúltero. ¿Cómo no vamos a escucharlo a él? Pero fue el espíritu de ese día muy activo, trabajando en contra del ministerio y el presente Jesucristo en esa generación. Y ahora, algunas generaciones, todo el mundo que dice acerca al respecto, lo admiran su obra, admiran su trabajo, admiran sus libros, sus sermones y su ministerio. Y todo, es respetado en todo el mundo ahora. Se sabe que cambió la reformación y que trajo a Inglaterra, cómo los bars se cerraron, las cárceles estaban vacías, gente poseídas, locos, librados por el poder de Dios, cómo los pecadores eran convertidos, las cárceles quedaron vacías, los hoteles y los prostíbulos estaban cerrados porque nadie iba más. Después de todo, la gente reconoce eso, pero Jesús nunca es reconocido en el día en el cual Él aparece, nunca. Así que no es reconocido también de esta forma en el ministerio de William Branham. Y si el mundo tarda por 250 años más y sin prejuicio de la edad anterior, mirarán atrás a la historia y dirán, eso fue Dios. Muchas veces Jesús no es reconocido cuando Él aparece. La Biblia dice, y ellos tuvieron miedo y clamaron de miedo. No lo reconocieron cuando Él vino. Nuestra percepción es tan importante. Muchas veces no reconocemos al Señor cuando Él viene a socorrernos. Pero esto es algo que siempre me sorprende. No importa cuánto descreamos en Él, no importa cuánto no lo reconocemos a Él, no importa cuán duro el trabajo de Él es trabajando en nosotros, Él siempre tiene un mensaje positivo para nosotros. Él siempre viene con un mensaje positivo y yo amo eso. Y Él dijo, no tengan miedo, alégrense, soy yo, tengan ánimo. Y podemos resumir esto como el más grande consejo que el Señor da a su gente. La más grande consejo que el Señor da a todo el mundo en problemas. Cuando están enfrentando un futuro incierto, Jesús iba a ser crucificado. Él usó esas palabras, tengan ánimo, porque yo vencí al mundo. Muchas veces Él usó esas palabras, tengo gozos, en momentos de tristeza y problemas, cuando la gente estaba ansiosa y temerosa, y estaban preocupados, y estaban con cargas, Él siempre vino con esas palabras, tengan ánimo, alégrense. Pero lo que pasa con nosotros cuando necesitamos estar de buen ánimo, tenemos alguien en nuestras espaldas que nos da malas noticias. La mala noticia es que no eres digno. Eso es verdad de todos modos. La mala noticia es que no mereces a Dios. La mala noticia es que Dios no te ama. La mala noticia es tú no has servido a Dios efectivamente. La mala noticia que el diablo te da es que no has creído suficiente. Quizá Él usa la oración, la cual los aconsejé que hagan. Quizá usa la oración para condenarte. Él usa todas las formas que Él puede para ponernos y hacernos sentir que en las circunstancias y los vientos contrarios y lo que sabemos acerca de nosotros nos convencen y nos hace tener no buen ánimo, sino mal ánimo. La verdad del asunto es que Él nos dice, tengan ánimo, estén contentos, estén felices, relájense, estén contentos, sean felices. Ahora, si yo vengo y te digo con un mensaje de filosofía, como esa canción que salió, fue una canción hace muchos años que salió, que se llama Be Happy o Sean Felices. Todo el mundo, be happy, sean felices. Está bien. Ahora, ¿cuál es la base de mi felicidad? ¿En qué voy a basar mi felicidad ahora? Para nosotros podemos decir, estén felices, estén de buen ánimo. ¿Cuál es la base de nuestra felicidad? Tenemos al Señor de nuestro lado. Y si el Señor está de nuestro lado, ¿quién en contra de nosotros? Y si Dios está por nosotros, ¿quién estará en contra de nosotros? Entonces tenemos un mensaje de felicidad. Y no está basado en nuestros méritos. Y no está basado en nuestra bondad. Y no está basado en nuestra dignidad. Está basado en Jesucristo. Y Él hizo nuestra promesa y dijo, yo estoy con ustedes todos los días, aún hasta el final del mundo. Y por eso debemos tener buen ánimo. Pero si tú vienes a mí, que esté feliz cuando estoy en el mundo, ¿y de qué voy a estar contento? Mi trabajo, un día lo voy a perder, me van a despedir. Mi casa, un día voy a dejarlo. Mi salud, un día me voy a morir, me van a enterrar. Mi familia, Quizá ellos no me dan demasiado gozo, mi familia, eso es la verdad lo que pasa en el mundo ahora. Entonces no tengo motivo, razones para ser feliz en verdad o estar de buen ánimo. Mis sueños, ningunos cumplidos. Viví ilusiones de mi juventud que nunca se cumplieron. Es terrible en verdad todo lo que ocurre. La edad, la vejez viene sobre nosotros y viene la soledad. Deseos incumplidos. Frustración. Y me dices que esté de buen ánimo. Pero tú puedes tener todas esas cosas. Pero si tienes a Jesucristo, puedes estar de buen ánimo. Puedes ser feliz. Si tienes al Señor, tú puedes ser feliz. Hay algo muy especial acerca de Él cuando viene a nosotros. Y nos trae un mensaje de felicidad, de gozo. Así que Jesús nos deja saber que todo está bien. Esa inspiración de esa canción, Todo Está Bien Conmigo, salió de una gran tragedia, de la pérdida de sus hijos en un accidente de bote, esa familia, y sus hijos se ahogaron. Y de ese dolor y tristeza y amargura vino esta canción de Todo Está Bien Con Mi Alma. ¿Cuántos han sido animados por ese himno? Ha sido una gran bendición para mí muchas veces. Todo está bien con mi alma, todo está bien con el Señor. Aunque todo parece estar contrario, está bien con mi alma, todo está bien con mi alma. Tengo paz en mi alma. Ese himno, ¿cuántas veces parece que no está todo bien? Pero está bien, y Satanás muchas veces juega con tu mente. Y cuanto más viejo estás, peor es. La razón que digo esto es porque cuando uno se convierte melancólico a las cosas pasadas, del pasado, las cosas que no pueden recuperarse más, días que nunca volverán. Cuando eres joven, todo está delante de ti. Cuando eres viejo, todo está detrás tuyo. Y cuando todo está detrás, delante tuyo, hay esperanza. Y cuando todo está detrás, ya no hay más esperanza. Todo ha pasado. ¿Dónde están nuestros amigos? ¿Dónde está el compañerismo del pasado? ¿Dónde están aquellos que amábamos ayer? Muchos de ellos ya no están. Han pasado. Los tiempos han pasado, las cosas han cambiado, las circunstancias son distintas. Todo quedó en el pasado y no parece que todo está bien. Pero yo te digo, en la profundidad de la desesperación humana y en lo profundo de la soledad y el desánimo, hay alguien que puede darnos alegría y nos damos cuenta que al final de todo, la única cosa que importa en esta vida es Jesucristo. La única cosa que importa en esta vida es vida eterna. La única cosa que importa respecto a mi compañerismo con ustedes es que un día vamos a estar allá juntos y vamos a tener compañerismo para siempre. La única cosa que me anima acerca de oportunidades perdidas y cosas pasadas es que Dios un día nos va a renovar en un compañerismo que está más allá de todo esto y algo más allá de lo que podamos desear. Todo lo que hemos amado y todo lo que hemos nacido estaremos allá para siempre y vivir en un lugar donde no hay tristeza y dolor y no hay tentación y no hay pecado. Vida eterna, un lugar que haz todo posible y con Jesús. Porque sin Él no habría cielo. Alabado sea Dios. Él hace todo posible. Tú puedes vivir en el paraíso sin su presencia. Pero yo prefiero vivir en el infierno con su presencia. Porque donde está su presencia hay felicidad. Y hay alegría, y hay gozo, y hay paz. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, tengan buen ánimo. Es el mensaje para cada creyente. Sean felices, aunque estemos deprimidos y sentimos que hemos fallado al Señor. Estén contentos, estén felices. Si pudiéramos entender esa revelación, si Él viene a ti hoy y te da una palabra de buen ánimo, te da algo que te anima y te levanta, algo que te hace sentir que la vida es digna vivir vale la pena todo y no hay desesperación. Yo nunca olvidaré el día cuando el Espíritu Santo, cuando primero vino esa presencia sobre mí y el bautismo del Espíritu Santo vino en mi cuarto. El sentimiento, el maravilloso estar, ser levantado en esa presencia sobrenatural donde todo estaba bien, todo estaba bajo esa calma y control y esa paz de un amor divino. Y algunas veces, como tenemos temores de nosotros, convicciones de nuestra vida y cosas que nunca nos sentimos que estamos en esa espiritualidad o nunca sentimos que servimos al Señor, pero en esa presencia no existe eso. En esa presencia hay total seguridad, total perfección, total amor, total seguridad, total perdón del Espíritu, total alegría, total gozo. Todo es positivo, todo está bien con tu alma en esa presencia, aunque no parezca así algunas veces, pero todo está bien con mi alma. La única cosa, una lección de esto también. Pedro salió del barco a caminar sobre las aguas, pero él salió, no salió con completa fe. Él salió con dudas, diciendo: si tú eres Señor, si tú eres, mande que yo camine. Tenemos que tener una certeza en nuestras almas acerca de Dios. Tenemos que saber, estar seguros que es Él. Y es fácil para mí predicar esto. Y si la fe no es concebida en nuestros corazones, se convierte en algo vacío. ¿Saben cómo el mundo tiene una forma de dar confort? O la forma que da confort y tranquilidad. Y simplemente es todo vacío, algo confort, palabras de confort. Y cuando las cosas están mal o en la vida de alguien y no son cristianos, puede ser la muerte de alguien o lo que sea, un problema, enfermedad o lo que sea, y la gente provee cierto tipo de confort, pero es tan temporal y pasa, pero sabemos que el único permanente confort, la único permanente y que dura es aquel que es dado por el Señor Jesucristo. Pero la gente no puede, siente confort, dice: oh, no te preocupes, todo va a estar bien, vamos a encargarnos de esto. Y la gente hace para remover el estrés. Pero a menos que tengamos fe en nuestros corazones, todo lo que te digo es vacío. Es como que alguien en el mundo pone, te abraza y te dice: no te preocupes, todo va a estar bien y todo eso. Pero yo digo, pero todo va a estar bien para nosotros porque creemos en el Señor Jesucristo. Todo va a estar bien porque no tenemos miedo de poner nuestra fe en Dios. Y Pedro en verdad salió en duda, en incredulidad. Y cuando haces eso vas a caminar por un poco de tiempo, pero vas a hundirte. Así que tenemos que tener fe en Dios hoy. Tenemos que creer que estas cosas son verdad y real. Tenemos que creer que todo está bien con nuestra alma. Tanto hoy. Lo que ocurre, hay mucha presunción. En verdad necesitamos tener certeza, asumimos cosas, necesitamos saber en verdad si a dónde nos lleva la palabra de Dios en esta hora. Tenemos que saber a dónde nos está llevando. Mucha gente está diciendo que las cosas que creemos están en todo el mundo, pero el asunto es, tenemos que creer las promesas de esta edad. ¿A dónde nos está llevando este mensaje? ¿A dónde nos está llevando? Tenemos que estar seguros, avanzar, saber seguro a dónde estamos parados con el Señor, absolutamente positivos. Estoy seguro que viene una gran visitación del cielo. Está esperando un momento, va a venir, y va a venir una hora, algo va a dar inicio a eso. Y oro a Dios que todos seamos parte de esta gran visitación y esta gran promesa que el Señor tiene para nosotros en esta última hora. Y el temor y la incredulidad causa siempre que nos hundimos. El temor es algo tan real y tan duro y tan pesado en nosotros. Cuando está sobre ti es terrible. El temor de las cosas, el temor de no ser salvo. Entras bajo sujeción a esto y es una mentira. Y tenemos que confesar la palabra de Dios y decir: no es de esa forma. Yo recuerdo una vez, y ya hablé de esto antes, pero prediqué ese mensaje en respecto a la mordedura de la serpiente. Y la siguiente semana, recuerdo, fui mordido por la serpiente, con una depresión que nunca había sentido antes. Como que parecía ver a Satanás con dos dientes picándome mi cuello y inyectando toda esa negatividad y depresión y hasta el punto que no podía ni siquiera estar parado y no podía soportar. Parecía que iba a tener un ataque de ansiedad y todo eso. Y dije: voy a alegrarme y voy a salir a caminar con los perros y todo eso. Y traté Y estaba llorando todo el camino, no podía salir de eso. Todo lo que miraba en mi vida era desesperación, mi familia, la vanidad de lo que tenía, mi vida, las pérdidas, mis padres. Y no confesión de Cristo en mi vida. Todo parecía, y no era como una sugestión, era tan real eso, y era como algo que me estaba destruyendo. Y yo me hundí en eso y pensé que mi vida era una pérdida, ha sido perdido, no he logrado nada en esta vida, soy un desastre, fallé a mi familia, fallé en todas las formas, fallé en la vida, no hice nada, no serví al Señor efectivamente, parecía venir como una carga sobre mí y me destruía y me hundía terriblemente. Y no podía hacer nada al respecto. Y empecé a llorar y llorar y dentro y parecía que estaba desgarrado por dentro, no sé si han tenido esa experiencia, cuando ya no te queda fuerza ni para sostenerte, y había estaba totalmente abrumado, y así estaba. Y traté de orar y oré esa noche, era domingo en la noche, y no tuve consuelo, solo un poco. Y luego, a la siguiente mañana, me sentía de la misma forma, y luego dije, de alguna forma, tomar control de la situación y dije, esto no puede seguir así. Entonces tomé cada cosa negativa que Satanás me decía y lo cambié a positivo. Dije, no sé, tú dices esto acerca de mi familia. Yo dijo, voy a decir lo opuesto y alabar a Dios por eso. Tú me dices algo acerca de mi vida. Voy a decir lo contrario y alabar a Dios. Estaba leyendo los salmos donde David estaba diciendo, bendito sea el Señor. Y den gracias y alábanlo y den gracias. Y de pronto dije, voy a alabar al Señor, voy a alabar a Dios. Y de ahí en adelante, por 3 días, empecé a agradecer a Dios, a alabar a Dios. Y no dejé que una idea negativa viniera a mi mente. Y voy a alabar a Dios. Y me levantó de ese hoyo y me sacó de ese hoyo. Y me dio fortaleza y gran gozo y alegría vino a mi vida. Pero es tan real ese ataque cuando viene sobre ti. Y necesitamos resistir al diablo con sus ataques. Necesitamos resistir al diablo y empezar a alabar a Dios, adorar a Dios. El temor siempre te va a hundir. Y voy a cerrar con esto, lo cual es una parte maravillosa. Dice, cuando Pedro estaba hundiendo, llamó al Señor, y el Señor lo levantó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Y eso es maravilloso. Y en verdad, cuando Él nos visita, las olas se calman, una calma y una paz viene sobre nosotros y tenemos que esperar por eso, pero cuando Él viene y nos visita, una calma y una paz vienen y la paz y la tranquilidad y el gozo vienen a nuestras vidas porque Él nos ha visitado. Cuán maravilloso tener su visitación. Y siempre viene, quizá un poco tarde, pero es nunca demasiado tarde. Y Él siempre viene, calma nuestras almas, nos da fortaleza para el siguiente paso en nuestra jornada y nos anima para seguir avanzando, porque al final valdrá la pena cuando veamos a Jesús. Cantemos ese himno. Valdrá la pena cuando veamos a Jesús. Amén.